Durante la Segunda República, las mujeres habían conseguido unos derechos de ciudadanía que se recogían en la Constitución aprobada en 1931. Esta Constitución reconoció el sufragio universal, también para las mujeres, por lo que consiguieron el derecho al voto por primera vez en la historia de España. Se estableció el matrimonio civil, el divorcio, la equiparación de derechos entre hijos legítimos e ilegítimos, se reconocía la igualdad de todos en el derecho a la educación, que pasaba a ser pública, laica y mixta, y además se declaraba un estado aconfesional. Las mujeres habían empezado a participar en la vida política y a tener mayor protagonismo en la vida social y cultural. Sin embargo, todo esto se truncó una vez que, terminada la Guerra Civil, se implantó la dictadura franquista. En la nueva sociedad, diseñada por la dictadura, se impuso un modelo social retrógrado que suprimió todas las conquistas en derechos y libertades que las mujeres habían alcanzado. La mujer fue relegada a un plano de dependencia y de sumisión al hombre, asignándoles un papel de amas de casa y madres dentro del ámbito doméstico. La Iglesia Católica va a jugar un papel fundamental en la legitimación del nuevo Estado y en la consideración de la mujer a través del nacionalcatolicismo. En los años 40 y 50, Acción Católica y las editoriales católicas publicaron manuales de formación y educación para las jóvenes de tradición católica muy conservadora, donde se decía cómo debían vestir. Por ejemplo, se advertía de lo deshonesto de los escotes, las transparencias o los trajes cortos o ceñidos, o cómo había que pasear o divertirse. Varias generaciones de niñas canarias se educaron con estos manuales en las escuelas. Tanto los testimonios orales como las imágenes de la época indican que la mayoría se ajustaba a las normas sociales dictadas por la Iglesia. Un ejemplo de todo esto lo tenemos en las cartas pastorales de Pildain. Este obispo había llegado a Las Palmas en marzo de 1937 en pleno apogeo de la represión en la isla y mostró una actitud humanitaria en defensa de los represaliados. Sin embargo, en cuestiones morales tenía una ideología muy conservadora y reaccionaria. En sus cartas pastorales, como decía, reglamentaba la vida social, fundamentalmente de las mujeres, en aspectos como el modo de vestir, como ya comenté, la separación entre hombres y mujeres dentro de las iglesias, la prohibición de bailes, fiestas, el comportamiento en las playas, donde también se dividían por zonas para hombres y para mujeres, en el cine o en los paseos. La vida de las mujeres venía marcada por rutinas vinculadas a la religión y a la iglesia: bautizos, primeras comuniones, misas diarias, procesiones, que corroboran esas imágenes que vemos en fotos antiguas de mujeres vestidas de negro con un velo sobre sus cabezas y en las manos un misal y un rosario. La reeducación y la formación de las mujeres fue también tarea de la sección femenina de la Falange, con amplia presencia en las islas. La labor de encuadramiento y de adoctrinamiento de las niñas y jóvenes se hacía a través de las escuelas y del denominado servicio social. Este fue un instrumento muy poderoso para adoctrinar a las mujeres jóvenes y hacerlas trabajar de forma gratuita en sus instituciones de beneficencia. Este servicio social, además, era obligatorio para poder obtener un título académico, un cargo público, el carnet de conducir o el pasaporte, de tal manera que las mujeres no podían salir del país si no hacían primero el servicio social. La prohibición de la enseñanza mixta dio lugar al establecimiento de un programa educativo diferenciado para las niñas. Las militantes de la sección femenina difundían y promovían en las escuelas los principios del catolicismo y preparaban a las niñas para el hogar, donde desarrollarían su cometido como madres y amas de casa, pilares de la familia cristiana. En el Fuero del Trabajo se reglamentaba la división del trabajo entre hombres y mujeres, asignándoles a las mujeres un papel doméstico y la vuelta al hogar, mientras que el hombre era el encargado del sustento familiar. Se decía literalmente: liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica. Sin embargo, esa imagen idealizada de mujer sumisa, feliz, relegada al ámbito doméstico, contrastaba con una realidad social bien diferente si detenemos la mirada en las miles de mujeres que tuvieron que sacar a sus familias adelante trabajando en condiciones precarias, mal cualificadas y con salarios más bajos que los hombres. La situación de pobreza durante la posguerra obligó a que todos los miembros de las familias trabajasen, incluidos las mujeres, los niños y las niñas. Estos niños y niñas quedaban fuera del sistema educativo o con una deficiente escolarización, siempre interrumpida por tareas en el campo o por tareas domésticas. El absentismo escolar condicionará el bajo nivel educativo de miles de niños y niñas canarias. Además, el trabajo doméstico incluía en muchos casos trabajar para terceros en aquellas labores propias del ámbito familiar, como lavanderas, cocineras, niñeras, planchadoras, costureras, casi siempre sin contrato, en una economía sumergida y sin posibilidad de recibir ninguna pensión. En cuanto a la situación de las mujeres en el campo, la ausencia de varones jóvenes, primero por la guerra civil y después la emigración, obligó a muchas mujeres a hacerse cargo de las labores agrícolas y del cuidado del ganado, en condiciones muy duras. Ir a lavar al barranco, en los lavaderos, coger agua de la acequia o vivir sin luz eléctrica era algo corriente en los pueblos isleños. También muchas mujeres trabajaban como jornaleras en los tomateros, cuya explotación laboral se iniciaba desde la infancia. Las niñas dejaban de ir a la escuela para ayudar a sus familias en labores agrarias como el amarre de las plantas del tomate o durante la zafra. De mayores pasaban a ser empaquetadoras en largas jornadas de trabajo. Otros sectores con importante presencia del trabajo femenino fueron el comercio, la industria tabaquera, donde se ocupaban del despalillado de la hoja del tabaco o del encajetillado, o incluso algunas eran cigarreras, pero siempre ganando menos salario que los hombres. Y todo esto ocurría no hace más de 70 años.